con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La sequía podría provocar un aumento de los precios, Iván Alonso.
Es lo que advierten las asociaciones agrarias, que alertan de que en España hay 5 millones de hectáreas de cereales de secano que podrían echarse a perder, lo que podría derivar en un aumento de los precios de determinados alimentos como el aceite, el trigo o la patata. Lo explica aquí en COPE el presidente de las cooperativas agroalimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta.
No podemos repercutir el coste de nuestras, de lo que necesitamos para producir, a esos alimentos. No ponemos el precio a nuestros productos. Aquí los más perjudicados con esta historia son, en primer lugar, el productor y, como último lugar, el consumidor. Son los que cae sobre sus espaldas siempre la escasez de productos y la subida de los mismos. La subida de los mismos al consumidor y la no subida por la escasez al productor.
Y las previsiones para el próximo trimestre, que no son buenas. Se espera que volvamos a vivir un verano más cálido de lo normal, como ya sucedió el año pasado. Eso sí, durante las próximas horas van a repetirse las tormentas que se han visto en las últimas horas en amplias zonas del norte y el este de nuestro país. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en el este de Andalucía, en Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra. Son tormentas que tienen que ver con las altas temperaturas que hemos vivido durante los últimos días, como ha explicado Jorge Olcina.
Ese sector del norte este de España es el que en las próximas horas de nuevo pues va a ver cómo se forman tormentas. Se suelen formar en zonas de montaña y luego se distribuyen ya en función de la circulación del viento por zonas de valle o de costa incluso, ¿no? Y llega a caer granizo, claro, porque hay mucho calor acumulado de días, de semanas previas.
Lo contaba aquí en el fin de semana de COPE el experto climático Jorge Olcina. Y nuevo anuncio electoral del presidente del gobierno Pedro Sánchez este sábado en un acto en Sevilla de esta mañana con asociaciones de lucha contra el cáncer. El Sánchez se ha comprometido a que a partir de junio sea una realidad el llamado olvido oncológico. El objetivo es que las personas que han superado un cáncer no sean penalizadas a la hora de contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario. España es, junto a Malta, el único país de la Unión Europea que no aplicaba ese derecho al olvido oncológico. De hecho, Bruselas ya ha instado a nuestro país en varias ocasiones a garantizarlo. Y Turquía afronta mañana domingo unas elecciones que pueden ser decisivas. Está en juego la continuidad del presidente Erdogan. De hecho, todos los sondeos apuntan a una ligera ventaja de la oposición. Entre las razones, pues la elevada inflación y las críticas al presidente sobre la gestión que ha hecho de los terremotos del mes de febrero, Manuel Ángel Gómez.
Los sondeos dan al principal rival de Erdogan en las elecciones presidenciales del domingo, el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, una ventaja de 5 puntos de media. Kılıçdaroğlu, que tiene 74 años e imagen de hombre honrado, es el candidato de una coalición de 6 partidos. Las elecciones se celebran 3 meses después del terremoto en el que murieron más de 50.000 personas en Turquía. Erdogan y su gobierno han recibido numerosas críticas por la lentitud con la que llegó la ayuda a las zonas más afectadas por el seísmo, y esa mala gestión puede quitarle votos al actual presidente turco. Algunos en la oposición turca sugieren que Erdogan podría no permitir una transición pacífica en el caso de que saliera derrotado en las elecciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y jornada 34 en la liga en la que el Barça puede ser campeón, Juan Bobadilla.
Si no gana ni Atlético de Madrid ni Real Madrid, puede ser campeón antes de jugar frente al Español mañana. En el menú de hoy tenemos a las 2 el Real Sociedad Girona, 4:15 Osasuna Almería, 6:30 Villarreal Athletic Club y a las 9 Real Madrid Getafe, última hora Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti introducirá múltiples rotaciones pensando en el Manchester City. En la convocatoria no está Carvajal por sanción, ni Benzema, Alaba y Rodrigo, que tienen descanso. Vinicius y Courtois pueden ser titulares, aunque Hazard de salida estará en el banquillo. En el Getafe informa Gema Santos, son baja por sanción tanto Unal como Damián, y duda hasta última hora Mauro Arambarri y Latasa. Va a pitar el partido el colegiado Martínez Munuera.
Gracias, Miguel. En MotoGP ya tenemos la clasificación. Primero saldrá Pecco Bagnaia, segundo Márquez, tercero Marini, quinto Jorge Martín y sexto Maverick Viñales. Hoy a las 3 tenemos la carrera sprint. El corredor Filippo Ganna de Ineos, positivo por COVID-19 en la octava etapa, por lo que dice adiós al Giro de Italia. Y una última hora en tenis. En el Máster de Roma se suspende de momento la jornada por lluvia.
Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Dentro de una hora las noticias y ahora esta hora trepidante de fin de semana que enfila Eurovisión.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha llegado el momento en esta trepidante mañana, que hay que ver la cantidad de cosas y de circunstancias y de personas que hemos abordado, de hablar de Eurovisión, que es esta noche. Que le acabo de decir a Lolo Manalís, sí, sí, dice, sí, a ver qué pasa y tal. Digo, sí, es esta noche, hija mía, sí, esta noche es Eurovisión 2028 y lo que está sonando, la nana flamenca de Blanca Paloma, que nos representa y que vamos a ver cómo queda. El estudio ya llenito, Paloma Paulete, que no sé dónde andabas.
Estaba yo en la web, estábamos subiendo todos los contenidos del día a la web.
Sí,
para
has
que
estado
la gente
hoy frenética, te he visto, claro, con harta creatividad.
Pero ha sido hablar de Eurovisión y he bajado las escaleras de tres en tres para comentarlo.
Porque es la que más sabe del
equipo. Es la más eurovisiva de todos.
Sí. Ah, sí, la Paulette.
De nuestro equipo,
¿ahí
sí?
¿Ahí dónde la ves?
Bueno, toda la... Bueno, sí, es un honor que sí digáis eso, pero no estoy a la altura.
Que digo yo, bueno, que podríamos hacer este año, el año pasado, no sé si lo recordáis, que estuvimos enganchados al chat del que tenemos del equipo, al chat de WhatsApp, sí, comentando las mejores jugadas del concurso, porque sí, no quedamos esta noche y lo vemos todos juntos.
Me gusta.
Pues yo te digo, si que podéis, tengo una cena.
Ay,
fíjate que, y además es que tengo una pena, porque yo siempre me junto con mi hija y con mi ahijada, y nos morimos de la risa, nos lo pasamos fenomenal, votamos, saltamos, y este año justo viene un amigo mío que amo muchísimo a Madrid y tenemos una cena.
La excusa me gusta.
O sea que no puedo, pero bueno, a lo mejor cuando regrese a casa todavía están liados, porque eso lleva bastante tiempo,
¿no?
A ver si lo sabe Jorge Miralles, que es nuestro compañero, que habitualmente entra en el estudio y nos hace las grabaciones de vídeo aquí en Fin de Semana, y que es responsable de Radio Multimedia y coordinador de imagen del grupo Ábside, pero sobre todo es Eurofan. Jorge, bienvenido.
Hola. Muy buenas, Cristina.
¿A qué hora acaba esto?
Bueno, o sea, ¿a qué te refieres con...?
Con los horarios, por si cuando venga yo de cenar es tanto...
El ganador,
las sabemos, votaciones y todo eso.
Ah, bueno, se tiene que alargar a la una.
¿A la una de la mañana? Ah, pues te da tiempo, Cris, no tienes excusa.
Si no llegas a las copas, llegas a Eurovisión.
A las votaciones.
Como te estés hasta la una, mañana vas a llegar aquí también. Que claro, mañana madrugamos.
Anda, tantas veces nos quedamos.
Bueno, ya, toda la razón.
No, si sé, no te saca Paulete de la cama, como el pasado año, ¿eh?
Bueno, a ver, es que el año pasado Chanel, o no, Jorge, chicos, iba ganando, papá, 12 puntos, y yo pues se iba informando, chicos, que ganamos, que ganamos.
Bueno, es que el año pasado fue, vamos, alucinante. Estabas viendo la televisión y 12 puntos, es una cosa que yo nunca había vivido. O sea,
nunca ha pasado.
No, hijo, ni tú ni nadie.
Estábamos todos saltando, bueno, al menos yo.
Porque tenemos que remontarnos a la época de nuestros padres y la más tierna infancia de
Maciel,
los,
¿no? ¿Fue
de
la
los
última, ¿o no?
Quincuagenarios, claro, para recordar el eco de aquello, ¿no? Y bueno, y esta canción tan peculiar, a ver un poquito más. Bueno, tiene cosas a favor y cosas en contra, creo. Mira, a lo maná pone gestos de que no. Pero vente, entra y nos lo cuentas. Pero lo que te quiero decir es que tiene cosas a favor y cosas en contra. En contra, que es muy sofisticada. A favor, que todo lo que es exóticamente flamenco y español entusiasma a los extranjeros, ¿no, Jorge?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una propuesta que nos diferencia, que nos representa y que, desde luego, es algo que nos identifica, ¿no? Porque el flamenco es algo que, cuando vas escuchando todas las propuestas, al menos es una cosa muy diferente y muy nuestro. Yo creo que eso hace que tengamos más posibilidades y que se nos recuerde, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también que estamos en esa primera parte, ¿no? De
puesto 8, ¿no? Actuamos en los octavos.
Sí, eso es. Actuamos en la primera parte, en el puesto 8, y también el hecho de que sea tan diferente creo que puede ayudar a que se nos recuerde, ¿no? Con las votaciones.
Yo, como desconocida completamente del mundo de Eurovisión, o sea, soy poco eurofan, las cosas como son, pero me gusta seguirlo. ¿Qué es mejor, actuar pronto o tarde, o entre medias? Porque esto es muy relativo, ¿no?
A ver, depende mucho de la propuesta que lleves, pero sí. Normalmente se suele decir que la primera mitad no favorece porque no tienes luego el recuerdo, ¿no? Cuando se va a votar la gente no recuerda tanto la propuesta, porque al final son 26 propuestas las que están, y evidentemente el público puede quedarse con las finales, ¿no? Entonces las primeras...
Mira que ya ha entrado la Lomana, que no puede aguantarse.
Bueno, yo soy también muy eurofan. Pero yo lo único que quiero decir es que estoy de acuerdo con tu discurso, que es muy bonito, muy nuestro, muy... Pero nunca en Eurovisión algo aflamencado ha tenido una buena acogida en el sentido de votos. Porque la gente no lo entiende. Yo estoy diciendo de votos. No solo esa, sino otras. No sé, lo que es demasiado folclórico, no. Sin embargo, yo el año pasado con Chanel dije, esta es la bomba.
A ver qué opina Luis Mesa Cabello. Es periodista especializado en Eurovisión, de Euromovidas y los replicantes. Mira, la Lomana ya se va.
He dicho lo que tenía que decir y punto.
He dicho y me voy. Vamos a hacer una apuesta, a ver qué pasa.
Vale. Por Blanca Paloma.
¿Quién dice que gana?
No, yo no...
Ah, bueno, pues ¿cómo
yo
queda
no
la Blanca Paloma?
Gana, pero
Blanca.
No muy bien.
No muy bien.
Ay. Ojalá me equivoque, pero yo estoy casi seguro.
O sea, tú como por la mitad. Que te queda como por la menos de la mitad incluso.
O sea, la 17 por ahí.
O 24.
No, hombre, esa es la última, no seas pesimista.
24 no, pero 17 sí.
Pues ahí queda la apuesta. A ver qué apuesta es la de Luis Mesa, que ya nos ayudó el año pasado y que conoce perfectamente los mecanismos y la situación. Muy buenos días, Luis.
Muy buenas a todos y gracias por la llamada. Yo soy un poco más optimista que Carmen, la verdad. Tengo la sensación de que esta noche vamos a vivir emociones fuertes y que poca posibilidad, pero que podemos soñar todavía.
Ajá. ¿Y tú te atreverías a hacer una apuesta de si partimos de, por ejemplo, cuatro cuartos, el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercero y en los últimos, ¿dónde podríamos quedar?
Todos los sondeos que tenemos a niveles de apuestas de pago, de sondeos fan, de impresiones en el pabellón, nos dejan dentro del top 10 con total seguridad.
¿Toma?
Y cercano al top 5.
¡Wow!
La sensación que tenemos con Blanca es que es una firme candidata, sería una candidatura muy valorada por el jurado. El jurado profesional ve Eurovisión de una forma distinta al telespectador que vota desde su casa. Y lo cierto que podemos incluso pensar en ser un top 3 del televoto, del jurado, para hablar claro, para el que lo vea desde casa. Los típicos 12 puntos que se dan país por país, sí, esos son los de jurado. Y ahí nos va a ir bastante bien. ¿Cuándo va a ir un poco peor, quizá? Cuando empieza a entrar el punto del televoto, que son todos estos puntos que se enseñan a borbotones y que van de arriba abajo. Ahí quizás se nos baja un poco el suflé, pero yo estoy esperanzado de poder tener un gran resultado, ¿por qué no?
A ver, vamos a ver cuáles son las tres canciones favoritas de Luis, que está en esto muy versado. ¿Qué cosas te gustan de lo que está sonando?
Bueno, básicamente tengo la sensación, y mucha gente la tiene también, de que este festival se lo va a llevar Suecia.
A ver, vamos a escuchar Lauryn Tattoo. Muy Eurovisión, muy ABBA, ¿no, Luis?
Ella es la reina de la Eurovisión reciente. Ganó Eurovisión en 2012 con Euphoria, una canción que cambió toda la manera de ver Eurovisión en Bakú aquel año, y ha decidido volver este año con una canción de un perfil muy parecido. Hay quien dice que recuerda, lo decía bien Cristina, a The Winner Takes It All de ABBA.
Sí.
La melodía te lleva un poquito hacia allí, ¿no? Es como una reminiscencia de la música pop sueca que siempre funciona en Eurovisión. Y a día de hoy, uno de cada dos apostantes, el 50% de las apuestas de pago dicen que gana Suecia. Imagínate.
¿Qué me dices? ¿Qué opinas tú, Jorge, de Suecia?
Suecia, pues sí, efectivamente, las apuestas, las encuestas están así. Aunque yo he de decir que tengo sentimientos encontrados. Por una parte, cuando yo vi la puesta en escena de Suecia en Eurovisión, lo que también me ha sorprendido mucho es cómo habían encogido, digamos, esa plataforma donde iba a estar Lauryn. Y vi que no podía hacerlo con tanto espacio como lo había hecho, digamos, en Suecia. Aún así, me parece que la propuesta escenográfica está muy trabajada y a mí me gusta mucho. Con la canción tengo sentimientos un poco encontrados.
Está más vista que te veo, Jorge.
Yo la primera... Lo que son los 20 primeros segundos
es un poco claustrofóbico.
Y los 20 segundos últimos, a mí me encanta. O sea, tiene una potencia muy, muy, muy alta.
A ver, otra que te guste, Luis.
Pues a mí la segunda gran candidata a ganar este festival es Finlandia, con Karia, con Cha-Cha-Cha. Estamos un año muy nórdico. Todo
a ver,
se queda arriba.
Karia, Cha-Cha-Cha.
Ahí queda.
Me encanta.
Por Dios. Entre Chimo Bayo.
Y lo comía.
Maravillosa.
Se oye muy bajo, ¿no? No sé qué tenemos en el micrófono. Ahí, ahí. Esto me recuerda a esos que iban de peludos. Unos islandeses.
Este va de forzudo, de forzudo, vamos. Va con una especie de músculos verdes tipo Hulk.
Qué raro.
No sé, yo no lo entiendo, ¿eh? Tampoco
Luis,
soy,
a ver,
no soy
un experto. ¿Por qué tiene esto pegada?
Una puesta en escena.
Yo tengo la sensación de que Finlandia está viviendo un efecto parecido al que vivimos aquí con Rosa en 2002. El país está completamente volcado y convencido de que va a ganar el festival hasta el punto de límites insospechados. Todos los partidos políticos de Finlandia, su imagen este fin de semana en redes sociales es la de Karia. Imaginaos el punto de obsesión con la canción. Madre, y lo cierto es que funciona muy bien en directo. Es un show muy loco, es muy loco. Es una canción rap que habla de una fiesta loquísima y de vaciarte en una fiesta. Va con unos bailarines atados a arneses, vestidos con unos rosas flúor. Una auténtica locura. Pero sea como sea, es de esas canciones
muy
que la ves y mucha gente va a levantar el teléfono y eso es clave.
Yo casi votaría esto mejor que lo anterior.
Pues a mí me da dolor de cabeza.
¿Y tú qué opinas, Jorge?
Pero ¿habéis visto el videoclip? ¿Habéis visto la puesta en
sí,
escena?
Sí, sí, el videoclip lo he visto y me he quedado más espantado todavía.
Pues no. Yo es que no me podía despegar de la pantalla. Es como, no puedo dejar de ver
eso
esto.
Es muy importante.
A mí,
claro.
He de decir que este girito que dan ahora, en lo que es en la letra, en el ritmo, a mí me encanta.
A ver.
Esto.
Sí, parece otra.
Claro, eso me encanta.
Yo no entiendo nada, pero el año pasado tampoco entendía pues nada y casi gana Chanel.
Es que tú
así
el
que...
tienes, lo tienes un poco olvidado.
Es que a mí eso es algo que me encanta. Me encanta que hablen en sus idiomas. No es habitual escuchar a alguien hablar en finés y poder no entender ni nada,
ni
pero me encanta escucharlo.
Hombre, mucho de baile.
Ahora mejor, pero al principio era más patralla, ¿no?
A mí esto no me parece mal.
Invita a cantar, invita a bailar, invita a la alegría, ¿no? O sea, que para
mí. O sea, tenemos Suecia, tenemos Finlandia con Cha-Cha-Cha. ¿Y qué otra apostarías, Luis?
Pues mira, la tercera en discordia, la que estáis mirando desde lejos, es Blanca Paloma, es de España, la que está ahí acechando, ¿no? Pero si quitamos a España de la ecuación, la que más ha pegado en apuestas por H o por B es Francia.
Francia.
Sí, sí, me encanta.
¿Sí?
La saga, la zarra. A ver, Evident Moves. A ver, ¿qué le ves tú, Luis?
Bueno, Francia lleva varios años instalado en el cliché de llevar la chanson francés a otro nivel, ¿no? En esta ocasión han tirado por unos giros más disco, ¿no? Quizá un tono más disco, más actual, de una canción que le vuelve a cantar a la gran Francia, literalmente. Ellos necesitan la bandera en el escenario, la zarra la tiene, y necesitan la Torre Eiffel. Este año no tienen Torre Eiffel, pero esta chica canta en una estructura de 3 metros y medio de altura.
Madre.
Así que podemos decir que la torre
es ella.
Y además me gusta mucho el atuendo porque va con un traje como
negro, de como de polipiel, o no sé cómo decirte más.
Con una boinita, así, ¿no?
Muy francés.
A mí me parece muy vista, como la que has dicho antes, Cristina, la de Sueca.
Yo también la encuentro vista. ¿Tú qué opinas, Jorge?
Yo creo que es una apuesta muy correcta y muy francesa en ese sentido. Y a mí lo que me gusta es la conjunción con esa plataforma que va subiendo y bajando y cómo se conjuga con ella misma, ¿no? Que al final es un poco como si fuese ella la Torre Eiffel, ¿no? Como el símbolo, como estar arriba. Y sobre todo pues ese juego de luces que tiene, que además está muy bien hecho con los contraluces. no sé, me parece que es muy correcta. Puede gustar más o menos, pero...
Pues antes de despedir a Luis, porque desgraciadamente tiene otra cita y sé que lo reclaman, Luis Mesa Cabello, yo le quería preguntar por ese tema que a lo mejor no está en las primeras quinielas y tal, pero que a él le mola. ¿Qué te gusta a ti?
A ver, ese punto, ¿no?, de ese dark horse, ¿no?, de ese país que no se le espera, pero que puede aparecer en el último momento. Yo creo que estas últimas semanas hemos tenido a Armenia muy fuerte. Fíjate lo que te digo. Creo que va a ser un país que... aquí es muy importante atraer a jurado y a televoto, que en los dos sitios se voten, en casa y en el pabellón. Y creo que por ahí puede estar. Y además es un país que, fíjate lo que os digo, a nivel jurado igual le puede rascar a Blanca Paloma, así que hay que tener un ojito ahí puesto porque igual nos quita puntos.
A ver, Armenia, Brunette, Future Love. I wanna explore with him. Visit all bookstores and cute little things like drinks, movies, and new cafes. Oh, 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 drinks, movies, and new cafes. Oh, a ver si se anima, porque
sí, tiene que romper, sí, porque de momento sí está.
Pues no, no rompe. Es que esta también es una canción muy de verla, o sea, de verla puesta en escena, sí. y ver cómo juegan con unas proyecciones que son súper bonitas y cómo se centran, sobre todo cómo se abstrae todo el escenario, y es ella, o sea, es esa proyección, es la canción, y eso también es una propuesta muy para ver, para mi punto de vista.
¿Y tú cómo lo ves, Luis?
Es una de las canciones que, por cierto, se ha sumado a la moda de poner un dance break, un trozo de baile al más puro estilo Chanel. Este año, Polonia, Israel y Armenia han apostado por eso. No sorprende, después de la que lió el año pasado Chanel. Pero da la sensación de que es una canción que es muy fan favorite y que además puede votar a los con los jurados. Cristina, por cierto, por lo que me decís, no preocuparos por el tiempo. Si hace falta un poquito más, me quedo.
Mira, bueno, entonces escucho a Paulette en su veredicto sobre Armenia.
Bueno, Armenia, a mí cuando Luis dijo, hay que fijarse en Armenia, creo que también Eslovenia, pero yo quería preguntar a Luis y a Jorge por la propuesta alemana, por los alemanes.
Verás tú.
A ver.
El 10. Lord of the Lost.
Son una copia de Rammstein.
Vamos Lord a ver. A ver qué os parece. Little, sweet and bitter, we're so happy we could die.
Es que no te pega menos, Paulette. What we are is but a choice, a promise to ourselves. We are free to rage and change. Never forget to let go. There's no need to know.
¿Y a ti qué te ha parecido, Paulette, esto?
Está encantada.
A ver, yo no entiendo mucho de estas cosas. Este género no me suele gustar, pero yo les vi y me quedé loca. Yo dije, ¡qué temazo, qué ritmo! Es que va sola, o sea...
Pues fíjate que yo iba a criticar a Alemania, que suele llevar unos petardos súper horteras, que es su especialidad, y no me desagrada, no me desagrada.
Bueno...
A vosotros nos gusta.
A mí me echó. Sorprendente, desde luego, es porque es un tío con esta voz cantando death metal o lo que sea esto, con unos tacones, unas mallas así pegadas de cuero o de lo que sea, y purpurina, y entonces ya es como. ¡Uf!
Una coleta.
¡Qué cosa!
Rubia que llevas.
Entonces es muy eurovisiva, yo creo. O sea, es una cosa de estas de. ¡Uf! Pero que es la canción a mí, sin más.
No es el género que más me guste, la verdad. Y sorprenderme, ¿no? Los comparo con Rammstein. No sé si conocéis ese grupo de principios de.
Es que eso es lo que recuerda.
Un rock duro.
A mí es que me gusta Rammstein. Entonces es lo que pasa. Bueno, ¿y Jorge qué opina?
A mí, yo creo que me gusta. Porque, a ver, en el género del rock, es decir, no sería la propuesta mía favorita para este año, pero creo que puede funcionar, y sobre todo mejor que otros años, desde luego yo creo que va a quedar.
Desde luego, eso de mejor de otros años es muy oportuno. Luis, ¿tú qué crees?
Es que Alemania lleva una travesía en el desierto bastante larga. nos recuerda mucho, crucemos dedos, a la España previa a Benidorm Fest, ¿no? Una televisión muy grande, miembro del Big Five, que invierte mucho dinero, pero que no le apetece demasiado ir a Eurovisión. Y este año han tenido la suerte de que han cogido una banda como Loros Veloz, que llevan más de 20 años de carrera haciendo esto, algo así como rock en tacones, ¿no? Rock con brilli brilli, ¿no? Y ya sabéis que el brilli brilli en Eurovisión siempre funciona. Claro. Así que yo les vaticino un mejor puesto que los últimos de Alemania. Recordemos que llevan 2 años quedando prácticamente los últimos, sí, pero tampoco les veo mucho más. Media tabla y ya.
¿Y qué pasa con, si me permitís, con Italia? ¿Cómo veis Italia? Porque creo que ha habido un poco de polémica.
Italia, como van al festival ese de San Remo, siempre sale algo apetecible. A ver.
Aburrido.
Sí. Marco Mengoni, Due Vite.
Muy italiano.
Sí, no.
Che giri fanno due vite. Ay, yo como soy tan hortera, me encanta.
¿Sí?
A mí es que estas italianadas.
Es que es muy un básico, ¿no? Un macarrón con tomate, no sé.
Jorge se ha espantado porque Laura ha dicho aburrido y Jorge ha puesto un gesto de ¿cómo se te ocurre?
Pero es que es... ¿Cómo osas?
A ver, yo soy muy imparcial en Italia, pero es que me gusta mucho.
A mí también.
A mí me gusta.
Nos gusta.
Y yo lo llevo diciendo desde el principio, o sea, la gente es que dice, no, Italia, no. A mí me gusta, mira, yo lo siento mucho.
A ver, ¿cómo va? Que siempre para bailar las lentas, que estás tú en el salón con tu chati, y entonces ala, dice que oye, que viene Marco Mengoni, y ala. Sí. Y ya me está mirando Diego como diciendo, se ha trastornado.
Diego se está quitando hasta el jersey.
Sí, del color que le está entrando. Pues a nosotros nos gusta, no sé, a Luis.
Bueno, Marco Mengoni ya estuvo en Eurovisión en 2013, con una cosa muy parecida, con otra balada italiana de manual, y es uno de los artistas más potentes de la industria de Italia. Ya sabes que quien gana el Festival de San Remo es quien domina la industria de venta de discos en Italia cada año. ¿Qué pasa? Que es un señor que ha tenido una magnífica gira mundial por todo el mundo previa a Eurovisión, y les pasa siempre a los italianos, que no pueden ir a los promo tours, no pueden ir a las pre-parties, ensayan de aquella manera, porque en definitiva Eurovisión como que les importa más bien poco. Pero aún así, es un baladón increíble, tiene un directo brutal y va a ser top 5 del televoto casi con total seguridad. Eso sí, ya os fijaréis esta noche y ya me diréis, no mira demasiado la cámara. Y me pone nervioso que me cantes una balada y no me mires.
Tienes razón.
Pero mira, yo te digo, entre esto y la francesa, esto.
¿Sí? Pues sí, yo no, al revés.
Ni una ni otra.
Sí. A mí la francesa me gusta mucho.
Pero si es que la francesa es muy aburrida.
A ver, aburrida. Es que también yo creo que hay que tener en cuenta lo que dice Jorge, que son espectáculos muy visuales. Entonces, a lo mejor la canción dices, no me dice mucho, pero luego ves el show y dices, Dios mío, o sea, esto es una, ¿no? Esto es una obra de arte.
Tenemos que recordar a Chanel. O sea, Chanel cuando la escuchamos y Chanel cuando la vimos. O sea,
claro, a mí me cambió la percepción, es verdad. Sí. Chanel me. Yo cuando la escuché dije, ni fu ni fa, no me gustó. Y luego en directo, mira,
es que estás
dándolo todo, claro. Está ahí. Por eso me ha gustado este año la chica del unicornio. Esta es la de Israel, ¿no?
Que también hay. A ver el unicornio, menea... que tengo curiosidad cómo pisa suena la esta canción, sí, de Israel que canta Noah Kirel.
Ahí está.
Empieza así muy lenta con el unicornio, pero luego lo da todo.
A mí no me gusta, pero me parece que tiene posibilidades. Jorge, ¿qué dice?
Es que para mí esta canción es... son muchas canciones en una. Entonces, sí, tiene como muchas partes que a mí al principio me costó, digamos, compactarla en una. Entonces, sí que es verdad que ahora yo la escucho y sí que me gusta. Pero hay que, digamos, escucharla y verla un poquito y entenderla también, porque ya te digo que no solamente para mí es una canción, sino que son una serie de varios ritmos y varias músicas en una misma.
¿A ti te gusta, Paulete?
En mi opinión, sin tener... yo creo que ya la he escuchado. Es una canción que no me dice nada nuevo. O sea, la escucho y digo...
Eso es lo que me pasa.
No, pero la puesta en escena es muy parecida a la de Chanel, luego al final también.
Eso quería preguntar... coreografía... ¿os recuerda a Chanel el estilo de luego ya tener su ratito de bailar?
A ver, es que es como, bueno, tiene ese momento de Chanel, o sea, de baile, que es una de las partes de la canción. No es toda la canción, pero en una de las partes sí que pues marca un baile pues como Chanel. Y pues al final recuerda, nos recuerda un poquito a eso.
¿Y Luis qué opina?
Yo tengo la sensación, a ver, Israel ha traído algo así como a la Aitana de su país, es decir, la artista femenina más potente a nivel pop, es decir, han traído la primera espada y vienen a ganar, ya sabes que los israelíes siempre vienen a ganar, pero tienen un problema, ellos crean la canción para Eurovisión, ven lo que funciona y lo replican, y aquí han hecho una canción Swedish pop, que a ratos es K-pop, a ratos es Chanel, a ratos es hebreo, a ratos es inglés. Y es lo que decís, si la ves 3 minutos, te quedas con la boca abierta, pero si la escuchas, pues no te entra. Y después tiene un problema grave que tú vayas en el ensayo, le quitan un pantalón antes del momento baile, más vale que ese pantalón le desacrochen un botón, porque ayer se le quedó cogido y a ver si no vamos a tener un drama.
Oye, no os vais a ir sin una apuesta, porque todos vamos a votar por nuestra nana y por lo tanto no queremos hablar de los españoles en esto, pero me tenéis que dar cada uno una favorita vuestra para la quiniela. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Paulete, ¿tú tienes decidido un favorito?
Yo estoy entre Finlandia o Alemania, voy a decir Alemania.
Alemania es la apuesta de Paulete. La de Jorge.
Finlandia.
Finlandia con sus aullidos estos.
Cha, cha, cha.
De lo que has oído, Diego.
Al margen de la nana. Pues o la del unicornio o la polaca, que tampoco estaba nada mal.
Pues di una, hijo.
Pues venga, la del unicornio.
La del unicornio.
Yo creo que ganará Suecia, no me preguntas, pero ya me meto. Y si no, a mí la que más me gusta es la de Francia. Te aburrirá, pero me gusta.
Pues yo te apunto a Suecia, ¿no?
Sí.
Y nos queda Luis. Luis, ¿qué opina?
Yo primero me alegra mucho que no me preguntéis por el top 3. El año pasado lo acerté y fue increíble.
Es verdad. Flipada.
Un artículo en la COPE, el top 3 está, pero este año venía diciendo, como me pregunten, este año no acierto. Así que me viene mejor lo de la favorita y yo estoy en el barco de Lorin. Yo estoy en el barco de Suecia, he intentado resistirme, pero a mí me encanta.
Pues entonces yo voy a decir Italia por llevar la contraria, Jorge, porque nos quede un poquito apañado esto. Aquí está la quiniela, mañana la revisaremos. Querido Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordad que Luis Mesa Cabello acertó la tríada el año pasado y vamos a ver qué ocurre esta. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Gracias también a Jorge Mirallos por asistirnos y acompañarnos. Un placer.
Muchas gracias.
Y nosotros todavía seguimos adelante.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Semana de Internet en El Corte Inglés y punto.
Un punto es, con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, Semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos polis me trincaron, me robaron y me encerraron aquí. Tienes que sacarme.
El paraíso.
Sabes mucho, chaval. ¿Dónde lo aprendiste?
En Barrio Sésamo.
Puede convertirse...
2 millones es mucho dinero.
...en un infierno.
Van a venir a por ti tarde o temprano.
Pueblo pequeño, infierno grande.
Mel Gibson.
Necesito algo de dinero, armas y un vehículo.
Vacaciones en el infierno. El sábado a la 1 de la madrugada. Estreno en 13.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pocas veces un asesinato colectivo nos ha conmovido tanto. El ISIS tuvo la precaución de grabar la muerte de 21 personas, 21 hombres que habían sido secuestrados entre diciembre de 2014 y enero de 2015 en Libia. Y sus imágenes, arrodillados, vestidos de naranja, con un sicario con la cara tapada de vestido de negro detrás de cada uno de ellos y en una playa, dieron la vuelta al mundo entero. Ahora estas personas han sido, que eran declarados santos mártires de la Iglesia copta de Libia, se incorporan al martirologio católico. Vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, a Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo.
Esto viene a decir que estos mártires coptos van a ser también santos católicos.
Así es, así es. El Papa, en este encuentro que ha tenido con el patriarca copto el otro día en Roma, le ha dicho que como un signo de comunión eclesial con esta iglesia también cristiana, que la iglesia va a incluir dentro de nuestro martirologio, de la lista de los santos de la iglesia, a estos mártires modernos que todos nosotros recordamos, como decías, esa imagen tan impresionante en Libia, aquellos 15 hombres con ese mono color naranja siendo sacrificados por Jesucristo, auténticos mártires de la edad moderna, que la Iglesia Católica reconoce ahora también como mártires, como nuestros propios mártires. Yo creo que es una expresión bonita de lo que nos une realmente, que es el bautismo, que nos hace testigos, porque eso significa ser mártir. Ser mártir significa ser testigo hasta el derramamiento de la propia sangre. Y porque también tienen lo propio de los mártires cristianos en general, pero católicos en particular, han dado la vida por Cristo y han muerto perdonando, que tenemos testimonios de ese martirio realmente muy bonito. Pues la Iglesia dice, estos son nuestros mártires porque son los mártires del bautismo, los mártires de la sangre de Cristo.
Es precioso, ¿no? Es precioso porque sí. Yo recuerdo de aquel, periodísticamente, ¿no?, de aquel suceso de los mártires de Libia, que efectivamente, como teníamos la terrible grabación del ISIS, pudimos ver en la lectura de los labios que después se hizo con especialistas, que morían, por ejemplo, rezando el Padre Nuestro. Y recuerdo el testimonio de una de las familias en la que la madre dio públicamente las gracias al ISIS por grabar aquella pieza terrible, porque le había permitido comprobar que su hijo estaba en el cielo, por cuanto había muerto directamente rezando.
Así es. Y si no recuerdo mal, también hay alguno que o no era de esta iglesia o no, ni siquiera estaba bautizado, y sin embargo se hizo solidario con el martirio de aquellos compañeros y murió también por Cristo, en nombre de Cristo. Yo creo que esto es muy bonito, el martirio es uno, nos une también el martirio y en el camino de la unidad plena de las iglesias cristianas a la que Cristo nos llama, pues esto es un testimonio muy bonito. No sé, creo que no es la primera vez que esto ocurre en la iglesia, que el Papa San Pablo VI en la época moderna también hizo algo de esto con los mártires de Uganda, y o sea que se ha dado otras veces en la historia de la Iglesia, si no recuerdo mal. Por tanto, un testimonio ecuménico y un testimonio de unidad de en la fe cristiana verdaderamente hermoso.
Hay que recordar de todas formas a los oyentes que a lo mejor no están tan familiarizados con Egipto y con su historia, que siendo Egipto un país mayoritariamente musulmán, tiene una población copta importante que es previa a la llegada del Islam a Egipto, que esa población es cristiana y que su fe es muy cercana a la fe católica. Es precioso, por lo tanto, que el 15 de febrero, que supongo que será la fecha elegida porque es la fecha de la muerte de estos mártires, celebremos todos juntos su impresionantísimo recuerdo, ¿no? Y nos encomendemos a estos hombres tan absolutamente valerosos y grandes de corazón.
Así es, y más con esta iglesia copta cuya división, diríamos, con la iglesia católica, estamos hablando de los primeros siglos, desde el concilio de Calcedonia, ¿no? Entonces, lo mismo que en otros momentos ha habido una declaración sobre la verdad que la fe, se cree sobre la fe en Jesucristo, ¿no? Y sobre la unidad, pues ahora también esto esté ratificado con la sangre de estos 15 mártires del mundo contemporáneo.
21 son 21.
Perdón, 21. Estaba por el 15 de la
del 15 fecha, de febrero. Sí. Efectivamente.
21 mártires, sí. Efectivamente.
Pues gente poderosa en el cielo para pedirle cosas.
¿Qué
falta nos hace? Ginés García Beltrán, muchísimas gracias, querido obispo de cabecera.
Cristina.
Adiós,
hasta
adiós.
La semana que viene, adiós.
Adiós. Adiós. Llega ese momento estupendo en el que repasamos los estrenos de la semana y hacemos planes para ir a los cines, que además en este caso, oye, con los cambios de tiempo, pues se convierten en niditos cálidos y acogedores. Diego González, no sé si habrá ido recientemente al cine.
No, yo el cine ya últimamente lo tengo que ver
con el bebé.
O sea, no me queda otra. Ya me gustaría.
Yo vi Libres, me gustó la película y a ver qué nos recomienda esta vez Teresa Ecobo. Buenos días, Teresa.
Muy buenos días, muy bien hecho, Cristina, así me gusta. Gente haciendo los deberes y pasando un buen rato, porque hay que decirlo, Cristina, que no te defraudó.
No, me parece que sobre todo para gente que no... Claro, yo había estado mucho en los conventos de clausura de visita, tengo amigos, tal, ¿sabes? Pero las personas que no pueden entrar normalmente o que no tienen trato con ellos, merece la pena que lo vean y luego se dicen verdades como puños, es increíble.
Claro, pues eso es lo que intentamos nosotros aquí, recomendar las películas que uno puede ver en las salas de cine o que cuando vayan a la plataforma o a la pequeña pantalla, como puede disfrutar Diego con su bebé, pues que luego apuesten por ellas. La primera cosa que tenemos que decir en el ámbito de la cinematografía esta semana es que del 15 al 18 se celebra la fiesta del cine.
Es verdad que lo vi el otro día anunciado.
Esto es, significa que las entradas de cine están a 3,50 euros. O sea que aprovechen, apúntense en la página web fiestadelcine.com y ya pueden ver cualquiera de las películas que vamos a recomendar ahora o de las que hemos recomendado anteriormente como Libres o la de Madre Teresa también, que también está fenomenal y se ha prorrogado porque ha tenido un éxito inmenso esta semana, o como la primera que voy a dedicarle un tiempo ahora recomendando, que se llama Marlowe. Es una cinta de cine negro basado en el personaje del detective Philip Marlowe, que en esta ocasión interpreta Liam Neeson. Así es como suena y os cuento más.
¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
¿En qué puedo ayudarla?
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
¿Tenía algo que esconder?
Como todos, ¿no?
Pues efectivamente tenía algo que esconder, como todos, pero ahora Philip Marlowe, que es este personaje que hemos visto y que tenemos en nuestra cabeza, sobre todo los cinéfilos, interpretado por Humphrey Bogart en películas como El sueño eterno, porque es un personaje que ya se ha llevado en más ocasiones a la gran pantalla, ahora lo lleva Liam Neeson, nos cuenta una historia ubicada en Los Ángeles en el año 1939, y lo que vamos a ver sobre todo es cómo se movía el mundo en todo ese entorno de la gente que está en Hollywood, cómo el dinero, cómo se mueve el dinero. Es una película que tiene una ambientación impresionante, o sea, que yo creo que es lo más interesante, y cómo no, las interpretaciones de Liam Neeson, de Diane Kruger y de Jessica Lange. A los que les gusta el cine negro, les va a encantar, porque sin duda es una vuelta a este género que tenemos muy pocas ocasiones de verlo en la forma más clásica del género, o sea, no nos va a sorprender en absoluto, y a lo mejor esa es un poco la falla, es decir, que es un formato muy muy clásico, pero es verdad que a los que les guste les va a apasionar, porque es una película que sí que cumple lo que uno espera ver. Y luego hay que decir que tiene otro aliciente, y es que es una película que ha sido rodada en Barcelona, así que hay que aprovechar. Y sí, es una película que habla de Los Ángeles, del año 39, de cine negro, y ha sido rodada en Barcelona. Esto es lo que tiene la magia del cine. Así
interesante,
que,
fíjate.
Sí, me gusta. Así que,
me gustaba ya por lo de cine negro, pero ahora me lo apunto. Lo de Barcelona.
Pues los que puedan verla en las salas de cine, que la disfruten desde ya, y cuando llegue a las salas pequeñas en la casita lo disfrutaremos también. Después recomiendo una película rusa que se titula El partido del siglo, una película histórica que nos lleva a noviembre de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues tenemos a 11 jugadores de fútbol rusos que se dedican a hacer una gira de fútbol, una competición en Gran Bretaña, con todo lo que eso supuso. Una película que nos habla no solo del ámbito deportivo, sino también de cómo tenemos que tener la capacidad de reconciliar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si no, no somos hombres de paz. O sea, lo que está haciendo el Papa Francisco en el día de hoy, lo vamos a ver en esta película, porque al final, si se logra la paz, pero la gente no tiene la capacidad de mirar al otro con amor, no se va a poder conseguir. Esto es lo que vemos en esta película, que luego es súper entretenida, nos habla de fútbol, nos habla de la gente que hace apuestas, es una película que de verdad que tiene muchísimas luces y mucho entretenimiento. Así es como suena El partido del siglo.
El Dinamo de Moscú contra el Chelsea de Londres, amigos míos.
¿Cree que vamos a perder?
Ni lo mencionas. ¿Está claro?
Pase al centro. Peskov se lleva la pelota y se interna hacia la portería inglesa.
¿Qué estáis haciendo?
Están cambiando la posición continuamente. ¡No podemos!
Y por último, recomendamos...
Pero fíjate que es una película rusa.
Sí, 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 es una película rusa.
Una recomendación rusa, ¿verdad?
Sí, tenemos muy poquitas y recomendamos, como en el verano, una película de dos deportistas de esgrima, que también era muy buena. No tenemos muchas ocasiones, la verdad, no. Ni de ver ni cine ruso ni ucraniano, así que pues esta, que es bastante guay, que además la puede ver desde niños de 7 años, porque es que no tiene nada, es una película sobre el deporte, sobre los grandes valores de la paz, es una peli súper guay, o sea que la podemos ver todo el mundo. Y por último, recomiendo una cinta que creo que tiene un aliciente súper bueno para los hombres para ver, que se llama Priyanka Chopra, y otro para las mujeres súper guay, súper estupendo para ver, que se llama Sam Heughan, y otro estupendo para la gente que nos encanta la música de Celine Dion, que es Celine Dion, ¿vale? Así que ahí queda eso. La película se titula Love Again, es una comedia romántica de estas, o sea, como la canción italiana que habéis hablado antes, que se sabe lo que es, pues es igual, pero tiene un punto de a priori muy interesante. Nos encontramos una chica que ha perdido el amor de su vida, ¿vale? Pero como decide seguir mandándole mensajes al número de teléfono que él tenía antes, ¿no? Con tan buena suerte de que, ¡ay, madre mía, que el destino es súper guay! Porque ahora recibe los mensajes un personaje que está interpretado por Sam Heughan, que es este pedazo de actor de Outlander, que es que me da igual, o sea, es que como recibo un mensaje mío, por favor que me conteste, o sea, ¿qué quieres que os diga? Entonces, y luego este da vida a un periodista que va a tener que entrevistar a Celine Dion, y Celine Dion le va a dar y dando consejitos para conquistar a esta mujer. Vamos, deliciosa, encantadora, entrañable, súper divertida, con la música de Celine Dion, que además sale, que está producida por ella, porque ha sido su forma de recuperarse después del duelo de perder a su marido. Una película ideal, Love Again, así suena.
El Dinamo de Moscú.
¿Hay alguien que ocupe tu corazón?
No funcionó. No estoy buscando nada ahora mismo.
Aprovecha ahora tu físico. No conseguirás nada cuando estés decrépito. El amor requiere valor. Deja que el universo te guíe.
Pero vamos, esto es de mucho amor. Y sí, ahí yo no me apunto.
Demasiado pastel.
Yo para todavía tengo pendiente la reina Carlota. Por favor, que yo no escuche esas cosas nunca más.
Qué raro, bueno, que los mensajes le llegasen al guapo, ¿eh? No le llegan al feo, ¿eh? No.
Efectivamente. Es que si llegan a llegar al feo, yo creo que no hay película directamente, claro. Vamos, o sea. Pero bueno, que todo el mundo tiene una belleza.
Sería una magnífica historia de amor.
Vamos a dejarlo ahí, que todo el mundo tiene su belleza, ¿eh? Aunque sea
de
interior.
Famosa del guión francés, claro.
¿Lo ves? En su fin. Tirano. Acabamos con las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos hoy a las 3 menos 20 Evasión o Victoria, una gran película. Yo el Halcón a las 5 menos 20. Chisum, divertidísima, a las 6 y media. El Poder de la Fuerza a las 9 y media de la noche. Y Payback con nuestro grandísimo Mel Gibson a las 11 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con ¿Dónde estará mi niño? A las 3 de la tarde. Todo es posible en Granada a las 5 menos 10. Y luego, grandísimo peliculón, Centauros del Desierto a las 6:30, El Álamo a las 10:15 y Caza Humana a la 1:15 de la noche.
¿De qué es Centauros del Desierto?
Madre mía, pero este es un gran película de western ideal. Que cuenta además con una historia que tiene que ver con el periodismo de por medio, Cristina, te la tienes que ver.
Vale.
No te la puedes perder, fantástica.
Tomo nota. Que aquí está uno al quite. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Un abrazo. ¡Ay, madre! Que viene el final, por lo menos baja la sirena, Laura Rubio, y nos pone la guinda.
Un día me tienes que contar lo de por qué lo de la sirena. Todavía no lo he escuchado.
Es una sirena. Uy, sino que bien. Te vea.
Uy, qué ilusión, largo, de Rubio.
Y curvas, pues una sirena.
Uy, qué maravilla. Pues nada, claro. Yo pensaba que era porque voceaba mucho, porque la gritaba.
No, pero que yo sepa no berrean las sirenas.
¿Te imaginas? No, como una sirena de un camión de bomberos.
Es que es de ello, que sé. Yo creo que son más sutiles las sirenas.
Bueno, temas muy variados sobre los que han opinado nuestros oyentes esta mañana. Vamos a empezar escuchando la reflexión de un señor sobre la tertulia de chicos, sobre la natalidad, que cada vez es menor, sobre su valor en la sociedad.
Cada vez más científicos dicen que la inmortalidad la tenemos en la descendencia, que transmitimos el 100% de nuestros genes a nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Por lo que el tener hijos es el acto más valioso de esta vida y de este mundo.
¡Qué bonito! Visto así incluso biológicamente, ¡qué bonito!
Pues sí.
Hombre, no es la única vía de paternidad, ¿no? Pensemos que amando se hacen cosas increíbles, pero es bonito.
Es muy bonito. Bueno, más temas sobre la ocupación, nuestro tema de apertura, más oyentes. Oh.
Cristina, nosotros tuvimos unos inquiocupas, dejamos de recibir 8.000 euros, pero pusimos la denuncia y al cabo del tiempo, bueno, pues se fueron. No nos hicieron ningún destrozo en el piso. Pero lo que más me llama la atención, aparte de que tú te quedas sin dinero y las preocupaciones, es cómo defienden los ocupas el piso en el que están, como si fuera suyo. O sea, ellos interpretan que eso es suyo y lo defienden.
Que se lo creen, que es una ideología transversal.
Fíjate.
O sea, es que es una forma de decir lo tuyo es mío, que a mí me encanta, fíjate.
Sí, sí, claro, visto así, está claro, muy bien, lo tuyo es mío. Lo mío, tuyo no.
No.
Eso no.
Lo mío es mío y lo tuyo es mío.
Yo claro, voy a aplicar mío. El método, el de meter a los cochinos en casa.
¿Cómo ha sido? Tenéis que bajaros el podcast del comienzo del programa porque es que ha sido alucinante.
En caso de haberme afectado, opto por ese método.
Y Manolo de Valencia también sobre la ocupación nos dice esto con ironía.
Mira, si algún día llegamos a casa y tenemos ocupas dentro, yo a la policía no la voy a llamar. Yo voy a llamar inmediatamente a una empresita de tal, le voy a preguntar cuánto cuesta echarlos y nada, y el poquito dinerito que tengo ahorrado, y si tengo que pedir un préstamo, lo pido. Y lo pago muy a gusto.
Claro, es que la gente, única...
Claro, al final, ¿qué ocurre? Que ante la dejación legal, la tierra de nadie, que es peligrosísima, ¡ojo! Porque no podemos animar ni a la ilegalidad ni a la violencia, que luego tienen peores consecuencias. Pero claro, la gente pues es que se desespera.
Evidentemente. Bueno, mañana, sobre errores en los vestuarios. Tu peor error al vestirte. En el 666-5540-00 esperamos los audios de los oyentes para
escucharlos.
Hablando
de la coronación, ¿cómo metiste tú la pata o cuando te equivocaste? ¿Cuándo saliste con dos zapatos diferentes? Cuéntanoslo. Hemos sido Marcia Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla. Casi me quedo sin respiración. Cinta Molina está en el control, en el central Jorge Fuentes y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana a las 10, 9 en Canarias. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Cadena COPE.
Los funcionarios de la Seguridad Social han convocado una huelga para septiembre. Lograr una cita en la Seguridad Social se ha convertido en los últimos 3 años en un gran problema para millones de españoles. En 2022, la web de la Seguridad Social recibió 300 millones de visitas y 15.640 quejas de la ciudadanía. Los ciudadanos nos quejamos porque los funcionarios nos recomiendan acudir a la web. Hacen falta 3 meses de media para tramitar una pensión de jubilación o la baja por maternidad. El propósito del gobierno es que de manera preferente hagamos los trámites digitalmente y que solo sean atendidos directamente los que no dominan las nuevas tecnologías. En teoría existe la posibilidad de usar el teléfono, pero en 2022 se dejaron casi 4 millones de llamadas sin contestar. El 40% de españoles no poseen las capacidades necesarias para relacionarse digitalmente con las administraciones públicas. El resto lo tiene muy complicado. Tan difícil es hacer un trámite digital con las administraciones que el 80% no se culminan. Los procesos digitales son largos, farragosos, complejos y llenos de trampas que ni los más expertos son capaces de superar. Incluso los propios empleados públicos, diestros en las nuevas tecnologías, se ven en dificultades. La atención no presencial y sin papeles no funciona con suficiente agilidad y los ciudadanos tenemos derecho a una atención estatal de calidad.